Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eladio Aparicio Carrillo, soy el profesor encargado de esta asignatura, el profesor tutor encargado de la asignatura Derecho Mercantil 2, que se corresponde con cuarto de grado en Derecho. Estoy en el aula 5 de la sede de Jaén Capital. Hoy es jueves 5 de abril de 2018 y bienvenidos a todos. En primer lugar, bienvenida a Loli, una alumna que está aquí de manera presencial, de manera material, física, está aquí en el aula 5 y ahora mismo, en cuanto a usuario, usuaria conectada, usuario en este caso, es un alumno que también, igual que Loli, aprecio mucho y es Rafael, ¿vale? Bien, pues nada, sin mayor dilación, si os parece bien, a los dos y a todos aquellos bienvenidos que de una manera u otra luego se conecten, bien a través de MP4, a través del sonido o bien de una manera visual, porque me escuchen, me vean en la pantalla del monitor. Con esta web conferencia, como siempre, que la grabo. Mira, hoy nos corresponde, si mis datos no son erróneos, el tema 21 y 22 del programa. Los temas 21, en números romanos, temas 21 y 22 del programa, que se corresponden respectivamente con la lección 51 y 52 del manual. Tema 21 del programa, repito, que se corresponde efectivamente con la lección, tema 21 del programa que se corresponde respectivamente, como os digo, con la lección 51 del manual, lección 51, efectivamente, lo estoy comprobando y así es. Bueno, pues nada, vamos a ver qué ha preguntado el equipo docente en la lección, ahora ya sí, no lo concretamos, en la lección 51 del manual. Bueno, pues para equipo docente, bueno, ya veréis, importantísimo, tema 51 y 52, bueno, ni os cuento la importancia que tiene. Y quizás si me apuráis, más el 51 incluso que el 52. Y también, ¿eh? Vale. Bueno, pues nos vamos a la primera página de la última edición, a la primera página de la lección 51 del manual, y nos vamos a la página 489. Bueno, pues el equipo docente, en la página 489, ya preguntó las tres primeras líneas del primer párrafo. Es decir, estamos en la declaración de concurso, el apartado 1, en número romano. Estamos en el apartado 1, en número ordinario, y lleva como título el presupuesto subjetivo del concurso, dos puntos seguidos, la condición de persona del deudor. Bueno, pues las tres primeras líneas, que en el fondo es el artículo 1 y 2 de la ley concursal, pues lo ha preguntado en una ocasión, y dice así: la declaración de concurso de acreedores tiene dos presupuestos legales. El presupuesto subjetivo, cifrado en la condición de persona del deudor, artículo 1, y el presupuesto objetivo, que es la insolvencia de ese deudor, artículo 2. Eso lo ha preguntado en una ocasión. Más preguntas. Más preguntas. Esta lección 51, repito, no me voy a cansar de repetirlo cuando corresponda, es muy importante para el equipo docente, ¿eh? Bien, vámonos a la página 490. En la página 490, veis el segundo párrafo completo hacia la mitad de la página. Veis que comienza el segundo párrafo en la actualidad. Bueno, pues las dos primeras líneas han sido objeto de examen en una ocasión. Las dos primeras líneas. Dice, en la actualidad no plantea ninguna duda la concursabilidad de la sociedad en liquidación. La sociedad en liquidación es persona. Eso una vez. Y lo que viene a continuación, en las siguientes dos o tres líneas, ha sido objeto de examen en dos ocasiones. Y decimos así. Como estamos hablando de la sociedad en liquidación, pues veis donde pone en la cuarta línea, artículos 371.2 de la Ley de Sociedades de Capital, dice, de modo que puede ser declarada en concurso, la ley concursal da por sentada la posibilidad de concurso de la sociedad en liquidación. Es decir, que la sociedad en liquidación puede ser declarada en concurso. ¿Vale? Bien, dos veces. Vamos. Vámonos a la página 491. Bueno, la página 491, prácticamente todo. Prácticamente todo. Yo, si queréis, el título en la parte superior lo veis, un apartado 2, un epígrafe 2, el número ordinario, el presupuesto objetivo del concurso, la insolvencia del deudor. Bueno, pues, si cogemos los párrafos, el primer párrafo, por abreviar, el primer párrafo, el primer párrafo, las cuatro primeras líneas. Venga, primer párrafo, cuatro primeras líneas. Eso ha sido objeto de examen, las cuatro primeras líneas, en tres ocasiones. Luego nos vamos a la sexta línea, ha sido objeto de examen en una ocasión. Luego, las dos siguientes, también en una ocasión. Las últimas cuatro líneas en otra ocasión. En fin. Sí. Y luego, de ahí en adelante. Quiero decir, en todo lo que ocupa la página 491. Bueno, por intentar ser lo más práctico y lo más operativo del mundo. Vamos a leer las cuatro primeras líneas. Dice así. Que ha sido objeto de examen en tres ocasiones. El presupuesto objetivo del concurso de acreedores lo constituye la insolvencia del deudor común, que se define legalmente como el estado en que se encuentra el deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles. Artículo 2.2 de la ley concursal. Y añade. Bueno, eso sería la pregunta. ¿Qué ocurre? Que como luego continúa un punto y seguido, ese sería en tres ocasiones. Esas tres primeras líneas. Continuamos. Punto y seguido. El estado de insolvencia se compone de tres elementos. Bueno, pues en el fondo, los tres elementos, que ahora si queréis los leemos, en primer lugar, en segundo lugar y en fin. Eso ha sido objeto de examen también en distintas ocasiones. Es decir, el estado de insolvencia se compone de tres elementos. Primero, en primer lugar, es insolvente el que no puede cumplir. Bien, estupendo. Luego añade dos líneas más abajo. Una concepción funcional. ¿Me sigue, Loli?
Sí, sí.
Dice, siguiente línea. Una concepción funcional. Siguiente línea. El hecho objetivo de la incapacidad de cumplir, cualquiera que sea la causa de esa incapacidad, es decir, la insuficiencia patrimonial o la simple iliquidez. Una línea más abajo. En segundo lugar, debe tratarse de una imposibilidad de cumplir regularmente. ¿Vale? Y cuando faltan tres, cuatro líneas para terminar el párrafo, punto y seguido. En fin, que sería la tercera. Que son, yo lo tengo ahí puesto, las obligaciones exigibles. En la siguiente línea. Y viene en letra cursiva. ¿Vale? Estupendo. Siguiente párrafo. Bueno, ha sido objeto de examen en una ocasión, pues veis en el siguiente párrafo la tercera línea que hay un punto y seguido. Bueno, pues eso ha sido objeto de examen en una ocasión. Y dice, si la solicitud de concurso de acreedores la presenta el propio deudor, concurso voluntario, el presupuesto objetivo se precisa en un doble sentido, de signo contrario. Artículo 2.3 de la ley concursal. ¿Vale? Vale. Bueno, pues hay un punto y seguido, ¿no? Bueno, pues el siguiente punto y seguido ha sido objeto de examen en dos ocasiones. Dice, de un lado, exigiendo que el deudor justifique no solo su estado de insolvencia, sino también su endeudamiento. No sé si me siguen, Loli.
Sí.
Estupendo. Luego, no hay un punto y seguido de aquí al final, pues que dice de otro lado, bueno, pues eso ha sido objeto de examen en una ocasión. ¿Vale? Y entonces yo tengo subrayado de otro lado, de ahí al final del párrafo, pues lo que viene en letra cursiva, y es actual, ¿me sigue?
Sí.
Inminente, que prevea y puntualmente. Vale. Más preguntas. Qué importante esta página, ¿eh? Más preguntas. El siguiente párrafo. Pues el siguiente párrafo, que ocupa 5 líneas, desde el principio del párrafo hasta otro punto y seguido, donde dice artículo 2.4 de la ley concursal, ¿vale? Pues ha sido objeto de examen en una ocasión. Y dice, las 5 primeras líneas, repito, y dice, si la solicitud de declaración de concurso la presenta un acreedor, repito, si la solicitud de declaración de concurso la presenta un acreedor, y yo tengo puesto ahí de puño y letra, porque es así como lo preguntaron, no tiene que alegarla, lo pone ahí de puño y letra, no tiene que alegarla, es decir, que si la solicitud la presenta un acreedor, no tiene que alegarla, sino porque cree el acreedor que el deudor es insolvente. Bueno, repito, si la solicitud de declaración de concurso la presenta un acreedor, claro, cuando la presenta un acreedor es un concurso necesario, y si la presenta el deudor es un concurso voluntario. ¿Vale? Bien. Bueno, pues si la presenta un acreedor, concurso necesario, no deberá fundarla en realidad en el estado de insolvencia del deudor, sino una línea más abajo, en alguno de los hechos presuntos reveladores de la insolvencia específicamente enumerada. Artículo 2.4. ¿Vale? Eso. Vamos a continuar. ¿Qué ha sido objeto de examen también en una ocasión? Ve un poquito más abajo, que dice, de un lado, ¿sí? Bueno, pues eso, claro, hay que ligarlo con esa línea que está delante de un lado. ¿Veis que en la siguiente línea arriba pone una insolvencia cualificada del deudor? Bueno, pues de ahí partimos para todo lo que viene a continuación. Repito, una insolvencia cualificada del deudor. Y añadimos, de un lado, primero, la existencia de un título por el cual se haya despachado mandamiento de ejecución o apremio sin que del embargo hubieran resultado bienes libres bastantes para el pago, o la existencia de una previa declaración judicial o administrativa de insolvencia del deudor que implica la declaración automática del concurso. Eso es de un lado. Punto y seguido. De otro lado, todo eso ha sido objeto de examen en una ocasión. Y continuamos porque lo que viene a continuación ha sido objeto también de examen. Y dice, punto y seguido, estamos a punto de terminar la página 491. Dice, de otro, el sobreseimiento general en el pago corriente de las obligaciones del deudor. Aquí a continuación, también, la existencia de embargo por ejecuciones pendientes que afecten de una manera general al patrimonio del deudor. Y el siguiente, el alzamiento o la liquidación apresurada o ruinosa de sus bienes por el deudor. ¿Vale? Y luego, esto era los sobreseimientos general. Luego, 2 o 3 líneas más abajo, ¿no ves que pone sobreseimientos sectoriales? Bueno, pues esos sobreseimientos sectoriales, desde ahí hasta el final del párrafo, han sido objeto de examen en 2 ocasiones. Entonces nos encontramos con los sobreseimientos sectoriales, que son 3 los sobreseimientos sectoriales. Primero, tributarias de los últimos 3 meses. Segundo, cuotas de la seguridad social y asimilables durante el mismo periodo. Y tercero, y laborales correspondientes a las 3 últimas mensualidades. Bueno, yo tengo que matizarte, Loli, Rafael, ya que luego corresponda a la alumna, al alumno que luego se vea, me escuche en la webconferencia, que yo de estos sobreseimientos sectoriales solamente tengo subrayado el tributario de los últimos 3 meses, el primero y el tercero. El segundo no. Bien. Y de puño y letra tengo puesto que cuando pregunta el sobreseimiento sectorial laborales correspondientes de laborales, pues yo tengo puesto ahí de puño y letra pagos de salario. Pagos de salario. De las 3 últimas mensualidades. ¿Vale? Venga, vamos a continuar. Esta misma página 492 es muy importante. Es muy importante. Ahí el epígrafe 3, la solicitud de concurso. Pues dentro de la solicitud de concurso, esas primeras 5 líneas, ha sido objeto de examen en una ocasión. Y leemos, decimos, el concurso de acreedores ha de ser instado por persona legitimada. No es posible su declaración de oficio por el juez. Añado, punto y seguido. No está legitimado tampoco el Ministerio Fiscal, a quien únicamente se le impone un deber derivado de sus actuaciones por delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico. Eso, que en el fondo, si te va, eso ha sido objeto de examen en un caso. Si te va al final del párrafo, pone artículo 4, porque preguntan siempre son artículos, porque así no se equivoca. Claro, no se pilla. No, el alumno no puede impugnar porque recoge prácticamente literalmente el contenido de un artículo. ¿Vale? Venga, vamos a continuar. Vamos a ver en el siguiente párrafo que ha preguntado. Con el siguiente párrafo, desde la primera línea hasta la sexta, 1, 2, 3, 4, hasta la quinta, que hay un punto y seguido, ha sido objeto de examen en 4 ocasiones. Desde el principio del siguiente párrafo, en 4 ocasiones. Y leemos y decimos. Los legitimados para la solicitud de concurso son, con carácter general, el propio deudor y cualquiera de sus acreedores, salvo aquellos que hubieran adquirido el crédito por acto inter vivo a título singular después de su vencimiento y dentro de los 6 meses anteriores a la presentación de la solicitud, así como el mediador concursal. En el fondo lo que pregunta es el artículo 3.1 y 3.2 de la ley concursal. ¿Vale? Bien. Bueno, eso 4 veces lo que acabamos de leer. Luego viene a continuación un punto y seguido y vienen 3 líneas, ¿verdad? Pues esas 3 líneas han sido objeto de examen en 3 ocasiones. Y decimos, en caso de persona jurídica, será competente para realizar la solicitud de concurso voluntario el órgano de administración o los liquidadores. Y desde ahí hasta el final del párrafo ha sido objeto de examen en 3 ocasiones. Y decimos, en algunas sociedades la legitimación se extiende a los socios ilimitadamente responsables de las deudas sociales. Artículo 3.1 y 3.3 de la ley concursal. ¿Vale? Vale. ¿Más preguntas? Bueno, siguiente párrafo. ¿Qué es lo que han preguntado? Las 3 primeras líneas. En el fondo, el artículo 5.1. Dice así. El deudor, esto lo han preguntado una vez, el deudor tiene un deber de solicitar su propio concurso dentro de los 2 meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia. Artículo 5.1. Y desde ahí hasta el siguiente punto y seguido ha sido objeto de examen en 1 ocasión. Es decir, salvo prueba en contrario, se presumirá que el deudor conocía su estado de insolvencia cuando concurriera alguno de los denominados hechos presuntamente reveladores que permiten al acreedor instar el concurso. Artículo 5.2 y 2.4 de la ley concursal. Bueno, pues aquí nos quedan otros 3 líneas, y ha sido objeto de examen en 3 ocasiones. Objeto de examen en 3 ocasiones. ¿Cuál es? Pues dice así. El incumplimiento de ese deber implicará, en caso de que llegara a formarse la sección de calificación del concurso, una presunción de concurso culpable, salvo prueba en contrario. Artículo 165.1, primero, de la ley concursal. ¿Vale? Venga, vamos a seguir avanzando en esta lección 51 del manual. Nos vamos a la página 493. Página 493. ¿Qué dice la página 493? Nos vamos hacia la mitad, al primer párrafo completo. ¿Veis el párrafo que comienza? En el caso de concurso voluntario, bueno, pues desde ahí, aproximadamente, a 6 o 7 líneas más abajo, ha sido objeto de examen en 1 ocasión. Yo tengo subrayado, porque estos son documentos, hay una relación de documentos que vamos a leer, y yo os diré cuáles son las que tengo subrayado, porque esa sería el objeto de la pregunta. Dice, en el caso de concurso voluntario, En el escrito de solicitud deberá el deudor expresar si considera que su insolvencia es actual o inminente y acompañar una serie de documentos, lo que recoge el artículo 6 de la ley concursal, entre los que destacan cuáles son esos documentos en el concurso voluntario a instancia del deudor, del empresario, del deudor. ¿Cuáles son esos documentos? Bueno, pues son varios, pero yo tengo subrayado o destacado uno de ellos, o algunos de ellos. Primero, un inventario de bienes y derechos. Siguiente línea. Segundo, una relación de acreedores con la que se iniciará la masa pasiva, que en este caso es, en su caso, una propuesta de plan de liquidación. Y por último, y en todo caso, por último, una memoria expresiva de su historia económica y jurídica. ¿Vale? Bien. Eso es, en ese párrafo, el concurso voluntario. Vámonos al siguiente párrafo. En el concurso necesario, bueno, pues ves desde el principio hasta 6 o 7 líneas, hasta que llegamos al artículo 7, que está entre paréntesis, artículo 7 de la ley concursal, pues eso ha sido objeto de examen en una ocasión y además relativamente poco, hace poco, en junio de 2016. Dice, en el concurso necesario que se declara solicitud de un acreedor o de cualquier otro legitimado, el solicitante deberá acreditar su condición de acreedor. ¿Vale? Eso, dos ocasiones. Y luego, un poquito más abajo, pues, dos líneas más abajo, dice, al final de la siguiente línea, dos líneas más abajo, hecho presunto revelador de la insolvencia. ¿Vale? Bueno, pues. Bien. Continuamos. Nos vamos al final de la página 493. ¿Veis el último párrafo? No completo, pero el último párrafo de la página 493. Bueno, pues, aunque luego continúe en la 494, en definitiva. Esas tres últimas líneas de la página 493 han sido objeto de examen en 5 ocasiones. 5 veces ha preguntado. Y decimos, es competente para conocer del concurso de acreedores el juez de lo mercantil en cuyo territorio tenga el deudor el centro de sus intereses principales. Artículo 8 y 10 de la ley concursal. Bien, estupendo. Pasamos a la página. Nos vamos a la 494. Página 494. ¿Veis el primer párrafo completo de la página 494? Que comienza, corresponde también, bueno, pues esas dos primeras líneas la han preguntado una vez. Corresponde también al juez del concurso la tramitación del procedimiento de modo que el juez del concurso nombrará a la administración concursal. Bien, estupendo. Más preguntas. Nos vamos a mitad de la página 494, nos vamos al apartado 4, la declaración judicial del concurso. Antes era la declaración, la solicitud del concurso, el 3, el epígrafe 3 y este 4, la declaración judicial del concurso. Bueno, veis en la tercera línea que hay un punto y seguido, cuando la solicitud, bueno, pues desde ahí hasta el siguiente punto y seguido, que ocupa 4 líneas, ha sido objeto de examen en una ocasión. Y decimos, cuando la solicitud hubiera sido presentada por el deudor, el juez dictará auto declarando el concurso de acreedores si de la documentación aportada, apreciada en su conjunto, resulta acreditada la insolvencia alegada. ¿Vale? Artículo 14 primero de la ley concursal. Venga, vamos con tú. Siguiente párrafo. Pues ha sido objeto de examen las tres primeras líneas. Las tres primeras líneas. Bien. Y decimos, si ha sido objeto de examen en una ocasión. si la solicitud hubiera sido presentada por otro legitimado, como lo ha preguntado así, hay que poner por otro legitimado de puño y letra, debemos de poner el acreedor. Porque si observa Loli, Rafael, la anterior pregunta ponía por el presentada por el deudor. Luego aquí, si habla de otro, es el acreedor. ¿Vale? Dicen, si la solicitud hubiera sido presentada por otro legitimado, acreedor, vale, pues con carácter general, el juez se limitará a dictar un auto de admisión a trámite ordenando el emplazamiento del deudor. Artículo 15.2 de la ley concursal. ¿Vale? Bien, esto que acabamos de leer, esas tres primeras líneas de este párrafo en una ocasión. Y lo que voy a decir a continuación, veis tres o cuatro líneas más abajo que hay un punto seguido que dice, se abre entonces eso hasta el siguiente punto y seguido cuatro veces. Cuatro veces en la pregunta del equipo docente. Y decir, se abre entonces la posibilidad de que el deudor se oponga a la solicitud, lo que podrá hacer alegando dos cosas. Alegando dos cosas. Primera, la inexistencia del hecho en que se hubiere fundamentado la solicitud. O segunda, que no se encuentra en estado de insolvencia. ¿Vale? Estupendo. Venga, vamos a continuar. Vamos a continuar. Sí, ahora nos vamos a la página 495. ¿Veis el primer párrafo completo? Pues el primer párrafo completo es el que comienza junto a la declaración formal de concurso acreedor. Sería al final de la primera línea. El auto debe contener necesariamente, desde ahí, el auto debe contener necesariamente, prácticamente hasta el final del párrafo, tres veces. Y decir, el auto debe contener necesariamente otros pronunciamientos. Artículo 21.1 de la ley concursal. Y yo tengo subrayado, pues de manera continua, con las distintas cuestiones. Primero, el carácter necesario del concurso. ¿Vale? Continuamos, porque esa sigue siendo la primera. Repito, el carácter necesario del concurso, final de la línea, el deudor ha solicitado la liquidación o ha presentado propuesta anticipada de convenio. ¿Vale? Segundo, los efectos sobre las facultades patrimoniales del deudor. Tercero, el nombramiento y las facultades de la administración concursal. ¿Vale? Bueno. Y el siguiente párrafo, las tres primeras líneas, ha sido objeto de examen en dos ocasiones. El auto de declaración producirá sus efectos de inmediato. ¿Qué efectos? De inmediato. Dos. Primero, abriendo la fase común de tramitación del concurso. Segundo, y será ejecutivo aunque no sea firme. ¿Vale? Más preguntas. ¿Veis en la página 495 que pone epígrafe 5 los concursos con eso? ¿Veis la última línea? La última línea y las dos primeras líneas de la página 496 han sido objeto de examen en tres ocasiones. Última línea de la página 495. En los concursos con eso, las propuestas de convenio de los concursados pueden someterse a la condición de la aprobación judicial del convenio en otro u otro de los concursos. Artículo 101, segundo, de la ley concursal. Y yo aquí, me pego de un sitio a otro del temario, yo tengo aquí puesto, en esta última pregunta que ocupa los contratos con eso, estos últimos, yo tengo puesto aquí también de puño y letra, ver también página 566. Ver página 566. Ve en la página 566, Loli, el segundo párrafo de la página 566. La propuesta no podré, eso casa con lo que acabamos de ver. Es decir, que en la página 496, 400, repito, 496, pongo ver página 566, y en la página 566, al final, pues como pone otra vez el artículo 101.2, pongo ver páginas 495 y 496. Porque en los dos lo pueden preguntar. ¿Vale? Estupendo. Volvemos a nuestra página 496. Venga. Ahora nos vamos a tirar algunas páginas sin que pregunte. Bastante a preguntar ya. Vámonos a la página 499. Repito. Página 499. ¿Veis un epígrafe 7? La administración concursal. Bien. ¿Veis el apartado A mayúscula, concepto, naturaleza y funciones de la administración concursal? Bueno, pues desde el primer párrafo sería el concepto. El primer y segundo párrafo serían el concepto. Y el último párrafo no completo de la página 499 sería la naturaleza. Bueno, lo que iba. No. Serían las funciones. Es que lo tienen cambiado, pero bueno. El último párrafo no completo, abajo, ¿veis la segunda línea que pone las funciones? Serían las funciones. Bueno, a lo que iba. ¿Qué es lo que ha preguntado en dos ocasiones el equipo docente? En el fondo, con motivo de la administración concursal, ha preguntado cuántas fases hay en la administración concursal. ¿Y cuáles son? Yo llevo de la mano. Vámonos al segundo párrafo. Segundo párrafo. ¿Ves que comienza la administración concursal? Asiste o representa al concursado. Bien. ¿Veis que en la cuarta línea hay un punto y seguido en la fase común de tramitación? Bueno, pues esa sería la primera fase dentro de la administración concursal. ¿Veis? Yo tengo subrayado ahí. Y de una manera importante, significativa, en la fase común de tramitación. ¿Veis dos líneas más abajo, un punto y seguido? Cuando la solución del concurso sea el convenio, tengo subrayado también el convenio. Bien, y veis otras cinco o seis líneas más abajo que hay otro punto y seguido. Cuando la solución sea la liquidación, la liquidación. Es decir, que dentro de la administración concursal las distintas fases son, en definitiva, en la fase común de tramitación, la primera, repito, en la fase común de tramitación, la segunda, el convenio, la tercera, la liquidación. ¿Ok? Estupendo. Vamos a continuar. Siguiente página, la página 500. ¿Veis? Ahí sí, la naturaleza. ¿Cómo comienza el primer párrafo completo? La naturaleza jurídica de la administración concursal. ¿Lo veis? Bueno, pues desde ahí hasta el siguiente, no, hasta dos puntos y seguidos, es decir, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis líneas desde el principio de ese párrafo ha sido objeto de examen en una ocasión. Y decir, la naturaleza jurídica de la administración concursal, siguiente línea. Hecho de que, de modo simultáneo, represente o asista al deudor concursado, a los acreedores concursales y al propio concurso. Punto y seguido. Eso ha sido objeto de examen y continuamos. Punto y seguido. La administración concursal es un órgano del concurso cuya existencia se justifica funcionalmente, esto es, en orden a las funciones que desempeña en el seno del procedimiento. ¿Vale? Estupendo. Más preguntas. Nos vamos a la página 500, un poquito abajo, B mayúscula. El nombramiento de la administración concursal. El nombramiento de la administración concursal. Bueno, pues, ¿veis las cuatro primeras líneas? Cuatro veces lo han preguntado. Dice así. El nombramiento de la administración concursal es una materia particularmente compleja, tanto por lo que se refiere a las personas que pueden ser nombradas como en lo relativo a su designación concreta por el juez del concurso. En el fondo, lo que pregunta es que el nombramiento de la administración concursal la hace el juez del concurso. Hay un punto y seguido, ¿verdad?, a partir de ahí. Bueno, que ocupa 3 o 4 líneas. Bueno, pues eso ha sido objeto de examen también en una ocasión. Repito, las 4 primeras líneas del párrafo 4 veces. Y lo que vamos a decir a continuación, una vez. Atendiendo a los requisitos que han de reunir quienes integran la administración concursal, suele identificarse 3 modelos. Solamente 3 modelos. ¿Cuáles son esos 3 modelos? Esto es lo que han preguntado. El funcionarial. Siguiente línea. El profesional. 2 líneas más abajo. Y el acreedor. Esos 3 modelos. El funcionarial. El profesional. Y el acreedor. Más preguntas. Vámonos a la página 501. Arriba. Ocupa solamente 2 líneas. Las 2 primeras líneas de la página 501. La pregunta una vez. Con carácter general, se prevé el nombramiento de un solo administrador concursal. Artículo 27.1 de la ley concursal. Vamos terminando la lección 51. La lección 51 la vamos terminando. Y nos encontramos en la página 504. Página 504. ¿Veis un párrafo hacia la mitad que comienza en todo caso? Bien, pues las 3 primeras líneas de ese párrafo ha sido objeto de examen en una ocasión. En todo caso, el derecho a la retribución constituye un crédito contra la masa, de modo que la remuneración será satisfecha en el momento en que se devengue. ¿Vale? Vale. Más preguntas. Nos vamos al siguiente párrafo. ¿Veis el siguiente párrafo que ocupa 4 o 5 líneas? Las 4 primeras líneas, en el fondo las 3 primeras han sido objeto de examen en junio de 2017. Lo que voy a leer, las 3 primeras líneas del siguiente párrafo, en una ocasión, dice así. Junto a sus auxiliares delegados. Ahora sí. Los administradores concursales están sujetos a un régimen específico de responsabilidad por los daños que causen a la masa, al deudor, a los acreedores o a terceros. Una vez, eso que acabamos de leer. Una línea más abajo, punto y seguido. Esto que voy a leer a continuación, que ocupa 2 líneas, ha sido objeto de examen en una ocasión. La responsabilidad será solidaria, salvo cuando prueben haber empleado toda la diligencia debida para evitar o prevenir el daño. ¿Vale? Vale. Estamos a punto de terminar la página 504. ¿Veis las 4 últimas líneas? Si lo preferís, el siguiente párrafo. ¿Veis la segunda línea que pone el juez? Puede, desde ahí hasta el final de la página 504. Y las 2 o 3 primeros términos de la 505 ha sido objeto de examen en 2 ocasiones. 2 ocasiones. Y leemos y decimos. El juez puede, de oficio o a instancia de cualquiera de las personas legitimadas para solicitar la declaración de concurso o incluso de la propia administración concursal, separar del cargo a cualquiera de los miembros del órgano o revocar el nombramiento de los auxiliares delegados. Artículo 37 de la ley concursal. ¿Vale? Venga. Pasamos a la lección 52. Lección 52 del manual, que se corresponde con la lección 22 del programa. Lección 22 en número romano. Repito, lección 22 del programa, lección 52 del manual, y lleva como título los efectos del concurso de acreedores. Vamos a ver cuáles son los efectos del concurso de acreedores. A ver dónde nos quedamos. No es muy larga la lección, no hay muchas preguntas, pero venga, vamos. Vamos a ello. Primera de las páginas, la 507. ¿Veis la tercera línea que hay un punto y seguido? La declaración del concurso. Eso ha sido objeto de examen en 4 ocasiones. 3 líneas. La declaración del concurso de acreedores limita, interviene o suspende. Esto es una constante. Estas limitaciones o interviene o suspende. Lo iremos viendo a lo largo de la lección 51. Bueno, pues limita, interviene o suspende el ejercicio de las facultades patrimoniales del concursado. Artículo 40 de la ley concursal. En el fondo lo que han preguntado es el artículo 40. Esas 3 líneas. Pasamos página. Nos vamos a la 508. ¿Veis que comienza, además, arriba, en la parte superior? ¿Veis que faltan, yo calculo, que 5 líneas para terminar el párrafo? Por su parte, la resolución judicial, desde la resolución judicial de apertura hasta el final del párrafo, 4 veces. 4 veces. Y decimos, la resolución judicial de apertura de la fase de liquidación traerá consigo, si no se hubieran producido con anterioridad, 3 cosas. Vamos a ver lo que trae consigo esa fase de liquidación. 3 cosas. Primera, la suspensión de las facultades patrimoniales del concursado. Repito, primera, la suspensión de las facultades patrimoniales del concursado. Segunda, la extinción del derecho de alimento. Y una línea más abajo. Y tercero, la disolución de la persona jurídica concursada. Artículo 145 de la ley concursal. Más preguntas. Nos vamos al final de la página 508. Veis un apartado 2 que lleva como título la limitación de las facultades patrimoniales y de la capacidad procesal del concursado. Bueno, pues las 3 primeras líneas de ese párrafo, una vez. Y decir, la declaración de concurso origina una limitación de las facultades de administración y disposición del concursado sobre los bienes de la masa activa que se concreta en la intervención o en la suspensión de su ejercicio. ¿Vale? Y yo tengo subrayado en la línea siguiente, desapoderamiento del deudor insolvente. En el fondo, otra vez, el artículo 40 de la ley concursa. ¿Vale? Venga, vamos a continuar, a ver si terminamos con un mínimo de coherencia. Vamos a terminar de coherencia en cuanto a dónde nos quedamos. ¿Veis en la página 509? Hay un primer párrafo no completo. Faltan 4 líneas, hay un punto y seguido. En cualquiera de los casos, la limitación desde ahí hasta el final, una vez lo ha preguntado. La limitación de las facultades patrimoniales se orienta a la protección de los intereses de los acreedores y no pretende sancionar al concursado ni constituye una incapacitación. Bien, eso una vez. Lo que voy a leer, es decir, prácticamente todo el siguiente párrafo, hasta la 5ª o 6ª línea, ha sido objeto de examen en 6 ocasiones. 6 ocasiones. Veis que dice, la decisión de intervenir o de suspender se hace depender de la solicitud de declaración de concurso. Si el concurso fuera voluntario, el deudor quedará sometido a intervención. En concurso voluntario, el deudor a intervención. Bien, y si se tratara de concurso necesario, quedará suspendido en el ejercicio de las facultades de administración y de disposición de la masa activa. Y añade, ahora bien, el juez podrá alterar la regla legal y acordar la suspensión en el caso voluntario y la mera intervención en el supuesto de caso de concurso necesario. Y ya para terminar, muy importante, el siguiente párrafo, pues, aunque haya un punto y seguido en medio, 1, 2, 3, 4, los cuatro primeros líneas, por favor, atención a todas, a todos. 20 veces. 20 veces. ¿Qué es lo que han preguntado 20 veces? Lo que voy a leer a continuación. Los actos realizados por el deudor en contravención de la limitación patrimonial serán anulables, de modo que podrán quedar sin efecto o ser confirmados si resultaran favorables. Artículo 47 de la ley concursal. Y añade, los actos solo podrán ser anulados a instancia de la administración concursal. Eso que acabo de leer 20 veces. Sí. Y nos quedamos aquí. Bien, ahora tomo nota para saber dónde me quedo. Nos quedamos para dentro de 15, 14 días. Hoy es 5, el 12 no. En derecho mercantil, el jueves día 19, derecho mercantil 2, que página 509. Que el tema 22. Pues ya está. ¿Vale? Estupendo. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Un saludo muy cordial desde Jaén. Muchísimas gracias, Loli. Muchísimas gracias, Rafael, desde Córdoba. Un saludo cordial. Adiós, buenas noches, Rafael. Seguimos en contacto. Mucho ánimo y mucha suerte para los dos y para el resto de las compañeras en calidad de usuario, de usuaria, alumno. Desde Jaén hasta dentro de 14 días. Un saludo cordial. Adiós, buenas noches. Hasta luego. Adiós.